dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, aquí en Ritoque FM 107.9 y bueno, también transmitiendo para varias radios, ¿no es cierto?, de Chile y América Latina y Europa. Estamos en clavesdelsur.com, multiplataforma, en Buenos Aires. Mi más sentido pésame a los argentinos por las elecciones de pasada. Eligieron ahí, casi gana la derecha de Macri. Y bueno, algunos estarán contentos y otros no, diríamos. Así es la democracia, pero encuentro que es medio complicado el tema. Ahí entre Macri y Massa. Radio Kermés de La Pampa, que habían algunas amigas mías también me asustadas, decían que les daba miedo Macri. Radio Ucán de San Fernando, estos son medio anarquistas, no votan, así que les da lo mismo. Y bueno, la red de emisoras de Antofagasta, Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales, de Radio Fénix y Radio Miramar. Para terminar también con Radio Víctor Jara de Estocolmo, Suecia. Hoy día tenemos un invitado, que bueno, que estamos teniendo hartos invitados, porque ya estábamos, por la estadística, estaba viendo que estábamos medio lateando nosotros con los temas. Tomás Elizalde vive en Valparaíso. ¿Tú eres porteño?
Porteñista,
eso lo explicamos una vez. El porteño, el que nace aquí, el porteñista, el que está comprometido completamente con el puerto, con su identidad. Una de las pocas ciudades del mundo en que el porteño acoge al que llega como porteño también. O sea, como que lo convierte en porteño. Tomás Elizalde, dijimos restaurador, de todo tipo de restauraciones. Pero fundamentalmente casa, etcétera, y bueno, nos va a contar una historia re entretenida. Y ahora le voy a pasar el micrófono al Gonzalo y después ya al invitado o al conversador de turno.
Hola Tomás, hola Fesal, buenas noches, bienvenido Tomás a este programa. Inaugura una nueva faceta porque aquí hemos tenido poetas, hemos tenido editores, hemos tenido librero, hemos tenido dirigentes sociales, gente de la UNCO, ¿te acordás? Una mujer del CERNAM, una vez que viajeros, periodistas franceses, y nunca habíamos tocado este tema tan importante en Valparaíso y tan necesario como es la restauración. Yo he visto a Tomás a veces en su camioneta trayendo unos pinos Oregón, llena la camioneta, trasladando de un lugar a otro. También he leído escritos de él donde anda con una piel de víbora por todo el Amazonas, por la selva peruana. También lo he visto transportar unas lucarnas de unas casas en demolición a otra. Ahora creo que va a inaugurar una exposición de unas fotos que te encontraste en una casa esta que tú has restaurado. Entonces, muy bueno conversar esto en Valparaíso porque es una temática que no habíamos tocado. Y me gustaría esta cosa de reparar, de no dejar pasar las cosas, de no dejar que se mueran, ¿es un trauma tuyo que viene de alguna parte o es una opción, qué sé yo, mística?
Hola, buenas noches, Gonzalo. Fesal, gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, más que un trauma, es lo contrario, es una admiración por la historia objetual y lo que significa la creación de los objetos, ¿cierto? Porque la creación implica no solamente implica algo físico, sino también implica la creatividad, implica una extensión de nosotros a través de las cosas. Es más, las cosas perduran más que el hombre, y esa es la manera también de encontrar o más bien de conocer cómo eran las generaciones pasadas a través de los objetos que nosotros vamos legando y de los cuales nos vamos ligando. Acá en Valparaíso, bueno, es un lugar muy singular, ya que es una caja de sorpresas en la que siempre te puedes encontrar desde algo remoto que viene que ya de alguna dinastía hasta lo más banal. Es un lugar como es puerto, y como hablaban por ahí, que son lugares, es un puerto que no tiene mucha salida, donde entra mucho y sale poco. Entonces las cosas quedan de alguna manera, eso lo hablaba Fernando, que tiene el Museo de Organológico, que justamente al ser un lugar que tiene solamente una salida, ese era su postulado, las cosas quedan dando vueltas acá. Entonces él por eso argumentaba que toda su colección de instrumentos de todas partes del mundo la había encontrado en Valparaíso y que sucedía ese fenómeno justamente por esta razón, que es un lugar abierto al mundo, pero sin embargo después al momento de dejarlas salir, nos atrapa. Las atrapa y nos atrapa, por eso nosotros también estamos por acá. Poco quería invitarlo a aprovechar la instancia para este día domingo, que nosotros vamos a inaugurar en un local nuevo que se llama El Internado, que es un lugar donde vamos a desarrollar múltiples actividades culturales, va a tener un pequeño restaurante también, una muestra de fotografía que se enmarca dentro del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, que se inaugura este sábado. Nosotros acá en El Internado, que también vamos a dar comienzo a la Marcha Blanca de este lugar, inauguraremos esta muestra que se llama Archivo y Olvido, que corresponde a una colección de fotografía de una casa que yo encontré hace un año atrás, donde la familia dejó al olvido toda su historia durante 100 años.
Cerró la casa
a puerta cerrada y quedó todo adentro, no solamente toda esta colección de más de 300 fotografías antiguas que van desde el año 1870 más o menos en adelante, hasta de todos los objetos, las herramientas, botellas, monedas, incluso dinero también que apareció debajo del colchón, como es la teoría. Libro. Entonces, un poco haciendo así como la felicidad compartida, los descubrimientos y los tesoros también hay que compartirlo, porque es la manera también de que sean valorados como tal. Entonces, con Rodrigo, que es el gestor y director del festival, somos bien amigos y cuando el momento que yo encontré esta casa, lo llamé a todos quienes invité en este momento de descubrimiento, porque un poco, de alguna manera, el encuentro de esta casa fue encontrar la fantasía que todo uno siempre busca cuando niño, que es encontrar el tesoro, que uno lo busca en el jardín, lo busca cuando va a las ferias, qué sé yo, los niños siempre están con ese instinto de búsqueda. Y yo me lo encontré y lo compartí con diferentes... después de 30 años siendo pirata, encontré el tesoro. Y bueno, he querido compartirlo y por eso hemos hecho esta muestra, que es bastante interesante porque uno por la composición y la expresión de las diferentes fotografías, donde nos habla también de un Valparaíso rural, de un Valparaíso que ya no conocemos, que lo conocemos de una manera muy diferente a como era 50, 100 años antes. Y por otro lado, los objetos que van desde balas hasta afiches de la época y que un poco van conformando esta historia que uno va develando a través de estos hallazgos.
Oye, el descuento, me acordé, lo habíamos conversado antes off the record, ¿no es cierto? Esto de la Vivian Meyer, esta fotógrafa, esta mujer que era nana, ahora institutriz, y que sacó fotos toda su vida, y que tampoco tenía plata para revelarla, ¿eh? Y que nadie sabía que lo hacía. Y me contaba Gonzalo que encontraron una venta bodega, un tipo que compró toda la bodega completa, y entre medio estaban los negativos y las fotografías de esta mujer, y ahora hay, de hecho, en Chile, ahora está en Chile, ¿no? Hay una exposición en Chile y en el mundo en que esta mujer retrató toda una época. ¿Eh? Murió en el 2009. Pero retrató toda una época de Estados Unidos, etcétera. Entonces, esto de encontrarse con un pasado que esté ahí, como además, nadie entró a esa casa, ¿no es cierto? Nadie entró. Pero ¿cómo es, por ejemplo, a las fotos? ¿Qué dicen? ¿Qué te muestran?
Bueno, yo en la casa, que era un rancho, que fue siempre interesante el rancho, que al contrario de una casa, es construida con puros material reciclado. De hecho, todo el interior de la casa estaba forrado con tablas que eran de las cajas donde venían los objetos, entonces, de los barcos. Entonces, todas en estas tablas sale marcado el origen y muchas veces también el destino. Entonces, muchas tablas decían el nombre con diferentes tipografías: Valparaíso, London, o también salía Ceilán, porque también por afuera estaba forrado todo con latas de las cajas de té. Bueno, todo eso fue parte de la revelación, porque al principio este lugar, cómo también sobrevivió el tiempo sin que nadie lo hubiese saqueado, es porque estuvo cubierto por plantas. Las plantas se comieron la casa, entonces desde ningún ángulo tú podías darte cuenta que había una casa dentro de eso. Era como un pequeño bosque. Yo lo descubrí por una historia que es bastante larga, que justamente en la exposición yo lo voy a conocer, que esto viene de una historia desde hace 7 años atrás, de la que Gonzalo también es partícipe, por una casa antigua que yo encontré y me maravilló en el interior, en Limache específicamente, que tenía una gran lucarna. Yo, haciendo las averiguaciones en su época, supe que era la casa Waddington y, de hecho, me acerqué incluso al dueño a hablar, que no tenía ningún interés en rescatarla, quería subdividir el predio, echarla abajo. 4 años después de ese encuentro, supe que van a demoler la casa. En el oficio de la restauración uno trabaja con muchos materiales reciclados de muchas casas que se demuelen, que es una tristeza enorme porque muchas de las casas son rescatables, son restaurables. Me avisaron de esta demolición y de casualidad me encontré un día con Gonzalo en la calle y le dije: Gonzalo, van a demoler esta casa que pertenecía a la familia Waddington. Justo Gonzalo me contó que iba a la siga de la historia de la familia Waddington por un paseo mirador que él estaba desarrollando en Playa Ancha. Y fuimos con él y con Salvador, que quería adquirir la casa para incorporar la lucarna. Y fuimos a desmontar la lucarna para traerla a Valparaíso y montarla en la casa de Salvador. Y cuando estábamos trabajando en el techo, instalando la lucarna, desde este lugar, 20 metros hacia el sur, yo atisbé desde la altura que habían puesto un cartel "se vende", que no se veía de ningún otro lugar, porque esto está en el interior de un pasaje. ¿Entiendes? Que no da ningún lugar a la calle. Entonces, de alguna manera, fue como un regalo. Y uno, como es seguidor también, uno seguía un poco en la vida con esa... Es como la cosmovisión del viaje, que uno se va dejando llevar por las cosas que van sucediendo. Llamé por teléfono, fui el único y el primero. Cuando me fueron a mostrar el lugar, vi que estaba todo esto. Era increíble. Ahí pasó un tiempo largo, porque era una asociación muy larga, muy numerosa. Y el día que me entregaron la casa, empezó el develar de todo lo que existía ahí adentro. Y ahí fue que empezaron a aparecer toda la historia familiar, desde la herramienta, el lugar. Incluso tenía unas caballerizas donde tenía colmena. Estaban todavía los grilletes, las espuelas. Y bueno, y ahí un sinfín. Era como uno que va buscando las cosas una a una, encontrarse con esta magnitud, tampoco es un poco un exceso, porque de alguna manera uno le gusta encontrar las cosas una a una y que te lleguen de repente miles de cosas. Así que de alguna manera también me fui desprendiendo, también regalé muchas y me quedé, acopié algunas con el motivo, uno, de darlas a conocer y otras también de posteriormente devolvérsela a la familia.
La palabra era el misterio de la memoria. Lo que pasa es que con esta historia a mí yo me sorprendí, o sea, porque yo siempre hago comentarios y cosas, pero ahora quedé como sorprendido porque tiene mucho que ver con la literatura. O sea, cuando uno escribe un libro, o por lo menos mi literatura, escribe un libro, siempre está remontándose a la memoria, a la niñez, fundamentalmente, y lo muestra en unas páginas. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que hay en el fondo? Son fotografías de la mente, que se trasladan a la página, por así decirlo. Pero cuando uno se encuentra en la realidad, es como, es, por lo menos sería como la utopía de todo escritor, creo yo, a mí, que encontrar el pasado así plasmado. Ya no que esté aquí en tu cabeza nomás, sino que está para otros, así, como una especie de museo de la memoria. Y eso es muy sorprendente.
De la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
El libro de esta semana son las obras completas de Jorge Luis Borges hasta el año 1972. Lo cito porque está en internet, lo pueden bajar. Ponen obras completas Jorge Luis Borges, la primera entrada en Google y lo bajan. Son 1,100 y tantas páginas. Bueno, aquí en el prólogo a esta edición, porque después ya salen obras completas hasta 86 o más, dice, quiero dejar escrita una confesión, que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre le ocurren a todos. Estoy hablando de algo ya remoto y perdido, los días de mi santo, los más antiguos. Yo recibía los regalos, y pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije. La niñez es tímida. Desde entonces me has dado tantas cosas y son tantos los años y los recuerdos. Padre, Nora, los abuelos, tu memoria y en ella la memoria de los mayores, los patios, los esclavos. Aquí está como medio borrado. Bueno, la carga de los húsares del Perú y el oprobio de Rosas. Tu prisión valerosa, cuántos tantos hombres callábamos, las mañanas del paso del molino, de Ginebra y de Austin, las compartidas claridades y sombras, tu fresca ancianidad, tu amor a Dickens y a esa de Queiroz, madre, vos misma. Aquí estamos hablando los dos, et tout le reste es literature, y todo lo que queda es literatura, como escribió con excelente literatura Verlaine. Este es el prólogo a ese libro, a esa antología, diríamos, a sus obras completas, mejor dicho, del año 72 de Jorge Luis Borges.
Bueno, es fascinante este mundo, Tomás, porque en realidad Valparaíso está, como tú decías, casi es como el tesoro completo para un restaurador, digamos, tiene todas esas sorpresas. El mismo Waddington, ya es increíble la historia, porque el mismo Waddington es como una casa que está llena de enredadera arriba en la historia de Valparaíso y ya nadie lo ve. Salvo la plaza de nuestro barrio, qué sé yo, y la calle Waddington, que fue un tipo tan benefactor, ¿ya? Y que está oculto por la maleza del presente, digamos. Y tú fuiste a buscar la casa de Waddington, que hizo el canal de Waddington para regar todo el Limache. O sea, ese señor hizo todo el regadío de todo lo que se siembra ahora en esa zona, la hizo gracias a Waddington. Y ese tipo se destruía su casa, y tú la traes de nuevo al paraíso. O sea, tú traes una parte de la casa de la Lucarna, que es la parte donde llega el sol, digamos, la que recibe la luz, la parte más alta de la casa, ¿no? Entonces es maravilloso eso de también que no solamente estáis rescatando historia, aparte de materiales, ¿ya? Y aparte de oficio. Es muy importante eso porque habría que decirle a los que nos escuchen de que esta restauración implica restaurar oficios que se han ido perdiendo en Valparaíso. Porque las casas donde está restaurando Tomás trabajan obreros, carpinteros, que tienen que volver a un oficio antiguo, ¿ya? Y no poner el típico cholguán que Eugenio Carramiñana le gusta tanto. Decorar las casas. Oye, entonces, además que en esa casa también, es loco esto porque tú estás rescatando las fotos, ¿ya? Estás rescatando esas latas de té, ¿ya? Pero me contaba que cuando llegaste a la casa abriste el refrigerador y estaba llena de comida hace 10 años, viejo. Petrificada la comida, ¿ya? Y eso es loco porque esos objetos como un yogur petrificado ahí adentro no se guardan, viejo. Se guardan las fotos, ¿ya? La historia selecciona qué cosas guardar o qué cosas puedes hacer tú con eso, digamos, ¿no? Además que es muy bonita esa porque esa casa queda en un pasaje y hay un pasaje súper angosto que no cae ni una persona. Y queríamos, y no tiene nombre, y le decíamos a Tomás, ¿por qué no le ponemos el pasaje de Diego Maqueira? Un pasaje donde no cabe nadie, compadre. Porque él dice que Chile es un país muy, muy largo, pero que no da al ancho.
Habría que explicarle a la gente de afuera que, bueno, Maqueira es un gran poeta chileno. Escribió los Sea Harriers y la Tirana y otro libro. A mí me gusta mucho. Oye, pero también yo estaba pensando, disculpa que me haya tomado el micrófono, siempre hacemos como la mesa redonda, pero es que para darle más vuelta a este asunto desde mi perspectiva, porque tú decís, por ejemplo, ya, las cosas, a Gonzalo le gustan las casas y las cosas, pero uno como escritor, por ejemplo, lo que uno piensa, yo pensé al tiro cuando estabas contando tú en otras voces, otros ámbitos de Capote y en la última página de 100 años soledad, o sea, las personas se encarnan en las cosas. O sea, las cosas están llenas de fantasmas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando uno escribe o lee, no solamente escribe, cuando la gente lee, lo que lee, aunque sean gente viva en el libro, en el fondo son fantasmas que nos visitan de otro tiempo. Cuando uno lee, como que esa persona viva del libro se transforma en un fantasma que se sale del libro y lo acompaña uno en la casa donde está leyendo el libro o en el lugar donde esté, ¿ah? Entonces lo que era interesante para mí es que todo eso esté en un solo lugar sellado y tú no sentiste alguna presencia. No te estoy hablando de espiritismo, sino que de esto de que haya una historia encarnada ahí, porque tú quizás empezaste a hacer presunciones de lo que había pasado, por qué esta casa estaba así.
Sí, por supuesto que hay más que las presencias, son las energías y alguna vez están latentes, incluso de una manera no solamente visual, sino también al tacto, al olor, ¿entendés? Y eso se notaba. Bueno, el refrigerador, ya que tocamos el tema, fue el objeto que quizás que más causó curiosidad entre los amigos que llegaron, porque era una obra totalmente surrealista, era como digna, muchos decían que era... Estaba lista para llevársela al Museo de Arte Contemporáneo de Berlín, que hubiese sido la mejor hora, porque estaba todo adentro, estaba súper abastecido, e incluso había perdido el olor. Entonces, estaban todos los productos también de la época, justo decía Gonzalo, claro, nadie guarda esas cosas, ¿me entiendes? No, nadie las guarda, pero el refrigerador las guardó.
Pero, por ejemplo, hay cosas que ya no existen.
De marcas que no existen, qué sé yo, había uno estaba lleno de cosas, estaban los huevos que ya nosotros ni me quedé a partirlo. Pero nosotros después echamos a andar el refrigerador, lo limpiamos y lo echamos a andar para la obra. Y eso fueron, son las cosas, las camas que todavía están con la sábana, con la frazada.
Deshecha.
Y bueno, también les conté respecto a la... Estaba la mesa, el comedor, estaba con toda la decoración de esta abuelita, de la señora Olga Marina, que por de pronto un nombre muy porteño, es como Cholga Marina. La señora Olguita, que fue la que falleció en ese lugar. Y que después con el tiempo yo averiguando por los vecinos me contaron que esa gran mesa, que es una mesa chilena, como les explicaba, que mesa chilena tiene que ir por un torneo que tiene las patas de la mesa, fue la mesa que se utilizó siempre para velar a los muertos. Y eso, bueno, desde a partir que me contaron eso, bueno, a mí cambió. La mesa la tengo ahora conmigo, pero cada vez que voy a almorzar me doy cuenta que... Imagino también que, bueno, aquí velaron muertos. Que es parte igual de una tradición que siempre se realizó no solamente acá en Chile, sino yo creo en todo el mundo. que la gente velaba a los muertos en su casa, encima de la mesa, el lugar más grande. Otro, también respecto a la casa de Waddington, que también tocamos unos temas, nosotros no solamente rescatamos la Lucarna, porque uno también a través de los objetos va conociendo la historia, ¿cierto? A través de los clavos, te puedes dar cuenta en qué época fueron hechos los clavos, por las formas, por los periodos industriales, sobre todo por los periodos industriales, porque la revolución industrial marcó un antes y un después en la historia objetual mundial. Y eso se representa tanto en las máquinas, en los cortes de las maderas, en la utilización de los materiales, de distintas maneras. Algo que rescatamos, aparte de la Lucarna en esa casa, también rescatamos las puertas, que es un símbolo muy importante, y que también la instalamos en esta casa, y yo me quedé con las manillas de la puerta de entrada, que eran dos leones, pero tenían una singularidad, que nunca, yo que soy muy aficionado a los herrajes, nunca había visto unas manillas que tuvieran tal nivel de abrasión. O sea, estaban muy, como si hubiese estado expuesto en una casa en primera línea del mar. Entonces yo con el tiempo me puse pude no solamente oxidado, sino como si lo hubiesen pasado, no sé, como el viento y la salinidad hubiese estado muy expuesto a eso. Y yo colegí, bueno, quizás estas manillas vinieron de la casa, de otra casa de Valparaíso, porque yo creo que esa abrasión no se puede conseguir en el campo, pero sí en un lugar cercano al mar. Bueno, también encontramos el tablero también de la servidumbre, donde está, porque antiguamente era con un golpe eléctrico y bajaba un numerito. Y bueno, muchas cosas también que en las demoliciones son objetos perdidos, ¿entiendes? Que nadie los valora. De hecho, siempre generalmente hay mucha pérdida. En la demolición se recicla generalmente un 30% de todo lo que hay.
Oye, ¿qué libro había en la casa?
Habían, desde Salgari apareció, hasta Henry Miller, hasta muchos de Editorial Nacimiento, de Editorial Zigzag, muchos libros de aventura, muy bien conservados. Aparecieron también álbumes de láminas completos. Por ejemplo, apareció el álbum del Mundial del 62, de los equipos de fútbol, estaba todo completo también, álbumes de animales.
Flora y
fauna. De flora y fauna, sí. También, por ejemplo, un hallazgo interesante también, que apareció un sobre que decía: para Domingo, de su tía Ocuca, estos billetes nuevos. Y yo abrí el sobre y habían más o menos 20 billetes nuevos de la época que le había regalado y creo que su madre quizás nunca se los entregó. Y bueno, una colección de monedas impresionante también, que hay monedas desde el año 1790 en adelante, no sé, billetes de la época de Salvador Allende, que son, no sé si correspondían a la campaña, que se llaman los Cóndores, Cóndores de la Victoria. Bueno, todos los santitos, qué sé yo, desde el árbol de Navidad, y justamente que estábamos tocando antes, hablamos previo a que lanzáramos al aire el programa, justamente esto del árbol de Navidad, todas las cartas de Navidad, todas las tarjetas. La gente, ella se preocupó mucho, esta mujer, en acopiar todo muy bien, porque se mantuvo a pesar del rancho, que está muy expuesto también al tiempo, a las lluvias. Sin embargo, se pudo conservar porque ella guardó bien todo. Entonces, también dentro de estas cosas de Navidad, dentro de esta tarjeta, antes hacemos la conexión también con una historia muy buena que se llama, que la hablamos anteriormente, que se llama Una Historia de Navidad o Cuento de Navidad, que es de Paul Auster, que justamente es una historia que él recolecta en un bar, que un día el dueño del bar le muestra una colección de fotografías que él ha sacado durante 10 años en el mismo lugar, a la misma hora, en Brooklyn, en una esquina bien emblemática, y él le cuenta cómo empezó a hacer esa colección de fotografías, y le cuenta que un día entró un tipo, le robó una revista o un libro, y él lo salió persiguiendo, y en esta persecución al ladrón se le cayó la billetera. Resulta que un día muy especial, el 24 de diciembre, él va a la dirección que encontró, de una tarjeta que encontró dentro de la billetera, y lo recibe una abuelita ciega y lo confunde con su nieto, que era el ladrón, y lo hace pasar. Y él, cuando pasa, se encuentra que hay una cantidad enorme de cámaras fotográficas. Seguramente, como su abuela ciega, el tipo va, todas las cosas que se va robando las va dejando en la casa de su abuela, que no sabe qué es lo que trae. Y el tipo dice que, un poco en compensación por este libro, se lleva la cámara fotográfica, y con esa cámara fotográfica es que arma toda esta colección de fotografías, que un poco también tiene que ver con la historia de William Mayer, y un poco también que tiene que ver con esta colección fotográfica que yo me encontré, que sin embargo no me encontré la cámara, que es algo curioso, pero sí aparecieron todos los retratos, que es un poco la manera de hacer perpetuar la memoria en la familia. ¿no? El origen. Y lo más curioso de todo es que como en esta perpetuación, que fue durante mucho tiempo, una perpetuación que duró más de 140 años, de un momento a otro surge el olvido, el abandono.
Oye, una consulta, porque esto de reconstruir la historia que tú hablas, que es muy bonito, y también reconstruirla a través de la literatura, porque en el fondo ponerle ficción también a la cosa, y porque tampoco somos historiadores, sino que... ¿Qué tipo de familia tú crees que era? Porque tú dices que era un rancho en la parte alta de Valparaíso, que otras veces te he escuchado que de ahí empezaba los cerros sin casas para arriba. O sea, esta no era una familia que estuviera siendo de las grandes familias porteñas del puerto y que ganaron dinero con, claro, eran familias más o menos de los extremos de la periferia de Valparaíso, pero al mismo tiempo se ve que había una cuestión cultural, digamos, de tener, o sea, en esa época da la impresión que esa familia, aunque fuera quizás popular, tenía una educación fantástica por los libros que tenía, qué sé yo, por las fotos. O sea, no era un rancho de una persona amarga, digamos, que no cuida, que no tiene ningún pasado, digamos, ¿no? Vamos a música y seguimos hablando de esto.
Nin perdoalo.
fundiremos nunca más. Que en tu memoria ya no hay vuelta atrás, no nos humillaremos nunca más.
Respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, ¿qué es lo que yo imagino? Yo no tengo develada íntegramente la historia porque he estado uniendo los cabos, pero sí puedo, con las variantes del lugar y la ciudad que estamos, que es Valparaíso, que es una ciudad abierta al mundo, donde los objetos y las cosas abundan, llegan de diferentes lugares. Estas personas que están ligadas al Valparaíso rural, a la transhumancia, porque la gente que tenía animales, caballos, los llevaba, los movilizaba a diferentes lugares, ¿cierto? Como así también vivía de ello, trayendo carga. Y en este traer, en este andar, uno siempre va encontrando cosas. Yo no puedo decir si la familia era culta o no era culta. Sí que hay un acopio y hay una predilección por juntar las cosas y por guardarlas, ordenarlas, bien guardadas. Incluso hasta, no sé, había un casco bombero, no sé, habían demasiadas cosas. Pero al final no es que es una familia que vivió, ahí vivieron muchas familias. Es más, la persona que compró ese lugar, ella después, su mujer fue la que se quedó con ese lugar. Pero él viene, las cruzas de las familias, cada una tiene múltiples historias, ¿no? Unas más pobres, unas más ricas, unas más cultas, unas menos cultas. Pero en la herencia y en la transhumancia se van heredando múltiples cosas, múltiples objetos, ¿entiendes? Entonces yo he ido develando, claro, que por la forma que vivían, que era bastante precaria, bastante ligada a la parte rural, ya en decadencia después con la época moderna, porque el aspecto físico que tenía lugar al lado de una decadencia. Por ejemplo, también algo que había interesante, antes de seguir con la decadencia, es que habían muchas jaulas de pájaros, como 20 jaulas de pájaros. Y la otra vez, la vecina me contó que ellos cuando eran chicos, ellos salían a cazar pájaros al monte, porque estas eran las últimas casas de Valparaíso, antes de seguir al cerro hacia arriba, y ellos iban a cazar los pájaros y los guardaban en la casa, ¿entiendes? Y aquí encontré 9 pajareras aproximadamente de diferentes tamaños, que eran, digo, para diferentes aves. Entonces, al final, yo pienso que todo este recopilar, todo este andar, todas estas cruzas, porque van teniendo muchos hijos, los hijos van yendo al colegio, van adquiriendo textos, se van abriendo, ¿me entiendes? Se van abriendo posibilidades, pues, se van abriendo caminos por muchas vicisitudes diferentes. Entonces eso va haciendo que el mundo objetual se vaya incrementando. Lo que no significa que vaya a ser culto o menos culto. Yo creo que la gente vive su cultura, ¿entiendes? Y esta gente la vivía, porque no solamente estaban las caballerizas, también tenían colmenas, encontré la cera, qué sé yo, habían muchos elementos que estaban producidos y hechos ahí que mostraba que la gente vivía ligada a la naturaleza y a sus animales.
Oye, escuchándote a ti se me viene esta pregunta. Si yo soy un tipo ultra, ultra moderno, postmoderno, ¿ya? Que quiero cambiar mi celular de un día para otro y quiero botarme el pasado, ¿cómo le explicás a esa persona de por qué esas jaulas son importantes? ¿Por qué esa mesa donde velaban muertos es importante? ¿Por qué esas fotos son importantes? ¿Qué le dirías tú si un tipo dijo, oye, todos esos pasados que me importa una raja, ¿ya? Yo estoy por el mundo contemporáneo y moderno, viejo, y yo voy por las cosas que funcionan y no por las que ya no funcionan. ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Por qué es importante tu oficio?
Es que las cosas son importantes en la medida que uno las valora. En verdad, el objeto en sí no tiene ningún valor, para nada. Ni un computador, ni un celular, mientras alguien no las valore. ¿Entendés? Entonces, tanto una antigüedad como el auto último modelo, adquiere importancia en la medida que a alguien le interesa o a alguien le presta importancia a eso. Entonces, es lo mismo con los objetos antiguos, con los cachureos, con las casas, es con el patrimonio que hoy en día está tan olvidado, que está tan dejado de lado, porque ha habido una falta de valoración. Lo que yo sí creo que es muy importante, claro, que la gente, el hombre posmoderno, diga, a mí no me importa eso. Yo le diría, claro, si tú te importa eso, no te importa bien tu pasado, no te importa dónde vienes, en el fondo no te importa ser humano, porque nosotros tenemos una identidad, ¿entiendes? Y nosotros venimos de una descendencia, ¿me entiendes? Y esa descendencia tiene relación también con una historia objetual, una historia física, porque tú naciste en un lugar y tus padres nacieron en un lugar y al final y la historia física va tan relacionada a la historia intangible que al final, al fin y al cabo, están ligadas de la misma manera. Lo que pasa hoy en día que se quiere borrar mucho ponderando el futuro como un lugar donde el pasado se deja de lado o está más relegado al olvido, habla totalmente de un desarraigo. Y ese desarraigo infunde profundamente en las crisis culturales, que al final la gente no sabe de dónde viene, no sabe qué hacer, pierde la frecuencia, por así decirlo.
Estaba pensando, porque, por ejemplo, yo tengo una tendencia media rara a vender todo. ¿Ya? Libro, en general, vendo todo. Que no es la cosa turca solamente, sino que esa cosa como que a mí no me gusta tener las cosas, coleccionar mucho. Pero es todo lo contrario, a mí me gusta mucho la colección, la antigüedad, el pasado, la memoria. Pero por ejemplo, yo tengo una caja de zapatos que está ahí, hay una foto de mi hijo cuando chico, de yo con mi hijo recién nacido, son como 5 fotos. Donde tengo un poema que se llama Fotografía, que donde dice que yo los tiendo a botar. Y dejé esas fotos. Y yo sé que todas las otras fotos las tienen las mamás de mi hijo. O mis padres también. Bueno, todas las casas que he dejado, las he dejado con las cosas ahí. Me he separado y no me traigo nada. O estuve viviendo en una casa en Providencia donde dejé todo. Mi ropa, todo. ¿Ya? Entonces, pero para terminar la idea, González, te vas al tiro.
No, que yo creo que eso está relacionado, César, porque como tú vienes de, tus orígenes vienen de Palestina, y los palestinos son del desierto y qué sé yo, ustedes en su sangre llevan montones de objetos. Claro. ¿Ah? Llevan historias de sangre, de guerra y de arraigo y de desarraigo, que en realidad tú ya no necesitas guardar ninguna foto de nada, hijo. Porque en el fondo tú venís de lugares que aunque no tengan tierra, tienen raíces, ¿cachai? Y no sé por qué en la raza tuya, por decirlo así, porque se te sale por los poros, ¿cachai? Y por eso sufres tanto con lo que pasa en Palestina. Nosotros como Tomás, no sé a dónde vendrá, pero nosotros que somos más chilenos, ¿cachai? Nosotros casi que no tenemos raíces profundas en Chile, en la historia de Chile, porque empezamos con la cuestión de los españoles con los araucanos, que los araucanos fueron erradicados, ¿ya? Y los españoles después fueron dejados un poco de lado. Y en realidad Chile no tiene unas raíces profundas. Tenemos mucho territorio, pero pocas raíces profundas. Y quizás por eso nosotros andemos buscando ciertas cosas que tú no necesitas guardar.
Claro, pero yo te doy toda la razón, pero al mismo tiempo me pasaba que yo iba donde mis tías, que son ya mujeres muy vieja ya, habríamos, no, 80, me van a matar si escuchan el programa de mi tía, pero ya mujeres viejas. Y ellas tienen todos los álbumes de la familia, pero no de acá, de Palestina también. ¿Ya? Bueno, voy a contar una anécdota, pero quería llegar a una idea, pero voy a contar una anécdota. Tú sabes que mi papá fue a Palestina, que algunos le llaman Israel, es Palestina, y a Beit Sahur. Y fue a ver a su familia porque él no tenía ningún interés ni político ni nada. Quería ir a ver dónde había nacido su papá, mi abuelo. Y fue por el día, porque no es que haya ido por el día desde Chile, andaba en otras partes de Europa y Oriente. Y fue por el día a ver, además que no podía quedarse, por una cuestión de que estaba la intifada, las primeras. Y dice que de repente una señora, la mayor, saca un álbum de fotos donde estamos todos, y estoy yo, hasta con mi último matrimonio. ¿Cachai? Muy loco. Entonces, claro, mis tías le mandaban las fotos mías a ellos allá en Palestina. ¿Eh? Es muy loco. No, bueno, lo que quería contar para terminar era que yo cuando voy donde mis tías, yo salgo mejor persona que cuando estoy desarraigado, güey. Ese es el tema. Me siento mejor yo, me siento más feliz, ¿cachai? Fui con la Graciela, que mis tías no la conocían. Y ellos la conocieron, la aceptaron al tiro, comimos. Y yo a la Graciela le mostré todo mi pasado, ¿cachai? Los álbumes, las fotos, todo. Entonces, en ese sentido, después cuando salí, sentí que yo había invitado a la Graciela a mi vida, pero ya no solamente a la vida mía, ¿no?, sino que a la vida de todos para atrás, y salí como más contento. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Chile, que en Chile la gente no es más feliz ni más contenta porque se le desarraiga, porque por lo que decís tú, Gonzalo, que esto de que se le obliga a tener esta mentalidad donde no hay pasado, no hay objetos, y los objetos son fundamentales para el tema del pasado, po.
Sí, los objetos y la comprensión de lo que significan esos objetos. Yo creo que la admiración surge también todo el trabajo que significó haberlo hecho. Por eso es la admiración también con los objetos más antiguos, ¿entiendes? Porque hoy en día tenemos una tecnología muy diferente a la que había a la época, igual que en las casas. Entonces la admiración no solamente por la casa, el edificio en sí, sino por todo el esfuerzo que significó construirla, por todo el esfuerzo y la capacidad creativa que se utilizó para crear ese objeto en la época que no tenía tecnología muy diferente, que el oficio también tenía una preponderación mucho mayor. Y esa es la admiración.
Disculpa, o sea, eso tiene que ver con valorar que detrás de las cosas hay trabajo humano.
Por supuesto, hay trabajo humano, hay creatividad, es parte de una idiosincrasia también. Y sobre todo en esta ciudad, que es una ciudad que tuvo un apogeo de la vanguardia nacional, de la época del apogeo de la revolución industrial, de la que nos sentimos, generalmente los porteños dicen sentirse tan arraigado, o lo ponderan como algo, como el valor fundamental de su ciudad, sin embargo, hacen lo contrario respecto al cuidado de su patrimonio a diario. Y eso es un poco la mala interpretación de este legado, que tiene que ser visto de una manera integral solamente, no solamente los objetos, sino también en las personas, en su historia, en la familia, en todo lo que aconteció en este lugar, porque nosotros estamos viviendo en un lugar donde sucedieron muchas historias de familia, ¿entiendes? Que nosotros desconocemos y de alguna manera tampoco nos interesamos demasiado. Porque yo pienso que debería ser importante porque de alguna manera nos pone también en conocimiento de por qué nosotros estamos acá. Claro. ¿No? Que un poco esa es la interesante también de entender el pasado, cómo uno va llegando a las cosas. Y ahí, uniendo todos los cabos, por eso comentaba la historia de la Lucarna, cómo yo llegué a esta casa, es de alguna manera, claro, cómo funciona el destino. Cómo uno entiende su vida de acuerdo a las cosas que pasan.
No, y también cómo los muertos te ayudan. Por ejemplo, yo vivía en Locaña, una parcela, que bueno, además llegué por una cosa rara, pero bueno, arrendé esa parcela. Y había una parcela chiquitita, 3.000 metros cuadrados. Y yo, un día se me ocurre decir, Roberto Castro, ayúdame, que es mi abuelo. Y se empezaron a mover los árboles. Bueno, coincidió con un viento, podría decir alguien. Pero cada vez que decía eso había viento. ¿Ya? Y después me fui al barrio Brasil, donde me fui, que era la casa de la... que probablemente eran las caballerizas de la casa de la Quintrala. Bueno, en esa casa las paredes sangraban. Así que me fui, porque me dio un poco de susto, pero así de simple. Era de repente una, no sé si era óxido, pintura, en fin. Y de repente, mi mamá me manda una caja. Me dice, oye, están tus cosas aquí, de niño, diríamos, de joven, y te las mando. Y ya empecé a ver, claro, efectivamente hay un montón de cosas mías que las boté, qué sé yo, como siempre. Pero hay un sobre con unos cuentos de un señor de Valparaíso, que eran cuentos de ficción y de terror, y que había sido un tío de un primo de mi abuelo. Bueno, ese hombre lo mataron después de los 90, 80 en su departamento. Entonces, para pasarla rápida, llegué a Valparaíso por una cuestión de que hubo terremoto, y llegué porque un amigo le dice a la Graciela, oye, aquí hay una casa que pueden arrendar, sin plata y sin trabajo. y le digo a mi mamá, la llamo por teléfono y me dice, ah, pero si está ahí en la casa, en la calle tu abuelo. Y ¿qué número? Tanto, ah, en la casa del frente, me dice. Y después cuando pongo el kiosco, arriba en Playa Ancha, estoy ahí fumando frente al kiosco y aparece el hermano de mi mamá, que me venía a ver, y se emociona. Y me dice, ¿pero por qué te emociona? Le digo, no, porque tu abuelo fumaba ahí, porque esa es la entrada del cine que administraba. Y yo nunca había sabido que el kiosco lo íbamos a poner frente al cine. Porque ya no es cine, ya no es un edificio nomás. Entonces, a propósito de eso, que tú, porque creo yo, una idea, de que no fue azaroso que tú te hayas subido al techo a mirar nada. O sea, cómo la historia también nos va predestinando, no nos va predestinando, sino que nos va marcando un camino, los muertos. O sea, nos dicen, oye, ándate por aquí, vente por allá. O sea, deben estar cagados de la risa los muertos, ¿cachai, no?
Bueno, yo creo que todo esto que estamos hablando tiene que ver con el antimaterialismo, ¿sí? Porque estamos hablando de objetos que tienen, son objetos, de la gente son materia, pero que tienen ese valor que hemos estado hablando de los muertos o del oficio del antiguo o de la época que representa. Entonces, todo eso es darle valor a la materia, y eso es lo antimaterialista, porque el materialismo en el fondo es el uso de la materia para desecharla, ¿ya? Y por lo tanto eso siempre produce al final una gran tristeza, ¿ya? Porque no te estás quedando con lo mejor de la materia, que es lo que estaba, lo que hicieron esa materia, lo que está dentro de esa materia, ¿ya? Es como, es claro, es como una persona que lo único que quiere es tener una mina rica por fuera, ¿está? Eso es un tipo de materialismo también, ¿te fijas? De no buscar lo que hay adentro, digo.
A veces yo me pongo materialista, sea.
Bueno, obviamente. ¿Y cómo te va?
Bien. Vea bien. No, pero está bien, no va a ser un chiste, ¿no?
Barbarroja riendo. Oye, estamos en el tiempo. Sí, oye, ya yo me voy a despedir, a agradecerte. Oye, ¿podrías decir entonces la dirección donde el domingo, y después viene la inauguración del libro Samuel León, ¿cierto? Sí. ¿Podría dar esas dos indicaciones y decirle a nuestros amigos de Valparaíso que se inaugura el Festival de la Internacional de Fotografía de Valparaíso el sábado en la Excárcel, ¿cierto? Y el domingo está dinos tú dónde.
Sí, el sábado se inaugura el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, creo que en su quinta edición, excelente. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, gran artista, una proposición muy interesante. Y la distinción de este festival, aprovecho de hablar de él un poco, sí, es que es un festival que es dinámico porque aquí la gente llega a hacer un trabajo fotográfico a la ciudad. Y después, el cierre del festival, se realiza una gran muestra, que nosotros también vamos a incorporarla, de todo el proceso creativo que tienen diferentes fotógrafos, diferentes partes, en este lugar, además de todas las charlas, de todos los talleres que se realizan. Nosotros inauguramos el día domingo a las 20:30 en el internado, este local nuevo que está en Pasaje Dímalow 167, Cerro Alegre, a la salida del ascensor, salida superior del ascensor Reina Victoria. Sí, justo al frente. Y el 12 de noviembre se lanza el último libro de Samuel León sobre la bohemia porteña, también el internado, y también se hace el lanzamiento de su colección de Valparaisología, donde están los libros sobre los hoteles de Valparaíso, sobre los trenes, los ferrocarriles, los troles. Así que también quedan cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias a Fesal y Gonzalo por la invitación a este programa.
Oye, hoy día también se inaugura el libro de Las Tarrias, sobre los pintores de la época de los años 30, 40 de la pintura de Valparaíso en la Sala del Farol. Estamos dando hartas indicaciones culturales, Fesal. Es a las 6:45, un cuarto para las 7, en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, Centro Extensión, la exposición sobre el lanzamiento del libro de Carlos Lastarria y Marcela Kiefer sobre los pintores de los años 30 o 40 en Valparaíso.
Y el 8 de noviembre yo estoy de cumpleaños. Y el lanzamiento voy a lanzar yo de aquí del edificio a la acera. Oye, le interrumpiste el agradecimiento al Tomás. Despídete, Tomás, y terminamos el programa.
No, muy agradecido de esta instancia de conversación, de diálogo, de memoria, donde lo inmaterial, colgándome lo que dice, está sobre lo material, y un poco ese es el significado real de esta muestra y de todos estos objetos y de el oficio que, el cual realizo. Muchas gracias por esta instancia, esperamos se repita.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.